8 y se ha girado a otra comisión para después ser tratado en el recinto. Bueno, ¿qué pasó ayer en la legislatura? Ayer hubo sesión, como hay todas las semanas, y el MPN quiso tratar sobre tablas el proyecto de endeudamiento. Sobre tablas quiere decir que lo llevan directamente ahí y si consiguen 2/3 de la Cámara, el proyecto se puede llegar a tratar. Pero el MPN no consiguió estos 2/3 de los 24 votos que necesitaba, pudo conseguir solamente 18, de modo que el proyecto para tomar una nueva deuda por 12.800 millones de pesos, que es esta deuda que el gobierno dice que tiene que tomar para pagar el aumento salarial a los trabajadores y trabajadoras estatales, tiene que volver a ser tratado en la Comisión A, que es donde estuvo frenado, y hasta que no salga de ahí no va a poder ser tratado en las sesiones. Así que bueno, fracasó un nuevo intento que tuvo el oficialismo ayer de avanzar con esta toma de deuda que insiste el gobernador Omar Gutiérrez, pero que la oposición viene tratando de frenar, porque dicen no vamos a aprobar un endeudamiento hasta que no sepamos por lo menos cuáles son las cuentas claras que tiene la provincia. Para hablar de este tema, tenemos ahora en línea al diputado del PTS FIT, Andrés Blanco. Y Andrés, buenos días y muchas gracias por este contacto con la radio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia.
Bueno, comentábamos recién, Andrés, esta intención que tuvo ayer el oficialismo de tratar de incorporar en la agenda a toda costa el proyecto de endeudamiento. ¿Cómo fue esta sesión donde intentaron tratar sobre tablas la iniciativa?
Sí, sí, fue un intento del bloque del MPN, después de lo que también ya se hizo público de que no pudo tener despacho de la Comisión A, intentaron ayer colocar sobre tablas el tratamiento de este proyecto, y ellos sabiendo incluso de que no tenían los votos suficientes, lo pusieron en consideración y obviamente no tuvo los votos para que pueda ser tratado sobre tablas. Es un proyecto claramente polémico en el contexto en el que estábamos, en el marco y por la forma incluso en la que el propio gobierno planteó la necesidad de este endeudamiento. Por lo menos en nuestra parte entendemos que es parte de una extorsión política. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando cerró el conflicto de los trabajadores, porque esta situación se generó claramente por lo que significó la importancia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso no hay discusión. Eso desprendió después que, se lograra el acuerdo para el conjunto de los trabajadores estatales, que después el gremio de los trabajadores y trabajadoras de la educación también consiguiera un impulso para poder mejorar sus condiciones. O sea, claramente es determinante lo que fue el conflicto de los trabajadores de salud. Y recordemos que lo primero que se dijo allá cuando se firmó el acta, cuando se garantizó el compromiso con el acuerdo, que Trichet mismo lo dijo, ahora quiero ver a esos diputados que van a tener que firmar un endeudamiento. También no había entrado ningún proyecto de la legislatura, no había nada. Uh-huh. Y que Trichet ya había marcado la cancha diciendo, y haciendo de vocero del propio gobierno como lo está haciendo en este momento también. No tuvieron la posibilidad de que se tratara sobre tabla y es un problema claramente político y que ellos, según lo que estuve escuchando y leyendo, están trabajando en ver si pueden conseguir los votos. Eso la verdad que nos preocupa mucho. De nuestra parte, este proyecto no se puede mejorar. No hay nada que podamos tocar de esta iniciativa que pueda mejorar porque nosotros no queremos endeudar más a la provincia. ¿Qué es endeudar a los neuquinos y a las neuquinas? Porque, qué sé yo, el Estado como tal toma este empréstito con un fundamento basado en el acuerdo salarial, incluso presionando, diciendo de que si no lo firmamos o no votamos a favor, no se van a poder garantizar los acuerdos. Y le están mintiendo a la gente, le están mintiendo a los trabajadores, y es una forma de presionar porque quieren llegar a toda costa a conseguir este endeudamiento. La verdad que incluso la forma en la que intentan discutir con estas chicanas, con estos planteos así, es preocupante. Es preocupante porque entonces no existe democracia. Tenemos que hacer lo que ellos quieren y no hay margen para tener una opinión propia de alguna manera. Así que bastante compleja la discusión.
Vos decís, para nosotros no hay margen de corregir el proyecto, sino que tendría que haber otro proyecto. ¿Cómo se podría saldar este déficit que tiene la provincia para pagar este aumento?
Claro, primero, justamente, vos lo mencionabas, Pons estuvo presente en la legislatura dando un informe un informe que muestra de que las cuentas de la provincia, si bien tienen marcan algunos déficits financieros, económicamente no está mal la provincia. Los recursos los tienen. El problema es que se está privilegiando, obviamente, como venimos denunciando nosotros, pagar canjes de bonos de deuda anteriores. Con lo cual, incluso como está planteado el proyecto este de endeudamiento, que dice que para gasto corriente, quiere decir que queda a libre disposición del Ejecutivo. No es que va directamente a los trabajadores y trabajadoras estatales y a los docentes. Esto me parece importante aclararlo. Están, de alguna manera, intentando generar esta idea en la comunidad que si no pueden hacer... Por eso entendemos que la maniobra de ayer fue seguir dando esa idea, uy, no tenemos plata y no nos quieren dar esa plata. Por eso pusieron en consideración el tratamiento sobre tabla sabiendo que no tenían los votos. ¿Se entiende? Uh-huh. Están generando todo un operativo, están generando toda una maniobra para forzar a que tengamos que votar. Nosotros proponemos otro tipo de iniciativa. Nosotros proponemos de que no hay que volver a echar mano a estos mecanismos que endeudan a las futuras generaciones, que dejan siempre las cuentas al límite, que son parte de mecanismos usureros que tienen los mercados internacionales porque están tasados en dólares. Bueno, las tasas impresionantes, digamos, y que no nunca terminamos de salir de esta espiral de alguna manera. Nosotros lo que decimos es que lo que hay que hacer es aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto a la tierra ociosa y a la renta petrolera. La renta petrolera se liquida por declaración jurada entre un 5 y un 12%. Y en la provincia de Neuquén se llevan 1.400 millones de pesos por día las operadoras. Entonces, ¿cómo puede ser que digan no tenemos plata? Ayer lo planteábamos en la sesión. Pareciera que hasta desde el punto de vista de los negocios somos malos para hacer negocios porque somos una provincia rica que nos dejan esa miseria a las empresas petroleras. Y sin embargo hoy nos quieren forzar y obligar a, primero a decir de que no tienen plata para garantizar el acuerdo salarial. Eso es mentira, ya lo tienen y están tratando de generar la idea de que no la tienen. Y por otro lado no puede ser que siempre se recurra. Es una de las provincias más endeudadas del país y somos la provincia más rica. Que alguien lo explique con lógica para que nos digan, bueno, entonces obligadamente vamos a tener que agarrar este endeudamiento. Nosotros consideramos que no, porque eso lo paga toda la sociedad, lo pagan los vecinos hoy que no tienen techo, no se invirtió en hospitales, en educación. Preguntamos dónde fueron a parar los endeudamientos anteriores, de los cuales en el informe que dio Pons están muy presentes en el presupuesto 2021. De hecho, consideramos que le han dado prioridad a eso y justamente por eso no tenían calculado cuando en la primera propuesta salarial de los trabajadores estatales, dar otro incremento, porque tenían justamente en su mirada pagar deuda. Y mientras se paga deuda, se muere gente. Y nosotros no vamos a adherir jamás una idea de esas características, porque es condenar a las generaciones futuras.
Andrés, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nico? Buenos días.
La propuesta, entonces, por lo que entiendo, en parte sería que se deje de pagar deuda, que se deje de pagar la deuda que se está pagando con los recursos que hay y que esos recursos se utilicen para pagar el aumento de los estatales?
No. Eso, bueno, a ver, dentro de cualquier esquema financiero, siempre si uno debe algo, debe tratar de buscar la forma de pagarlo. Eso es la lógica, claro. ¿No? Lo que nosotros estamos planteando... Claro, sí. No, lo que nosotros estamos planteando es que se aplique un impuesto extraordinario a la renta petrolera y saque los recursos de ahí.
Y en todo caso, extraordinario sería por una única vez.
Puede ser por única vez, puede ser por un periodo, puede ser en el contexto de pandemia. Digo, la situación es extraordinaria por lo que significa la pandemia. Entonces puede ser en el marco de la pandemia. Hay muchas variables que uno puede plantear. Pero necesitamos pensar de dónde sacar recursos que no sean siempre estando mal este mecanismo, porque este mecanismo nos condena. Insisto, y no es menor y no es una exageración que cuesta vidas, porque en definitiva... Si un gobierno dentro de su esquema de endeudamiento se va trabando cada vez más porque se va adquiriendo más deuda, entonces las cuentas jamás van a dar, no van a dar nunca. Igual el propio gobierno viene anunciando que ha tenido producción récord de hidrocarburos, que se pretende llegar a 235.000 barriles de crudos diarios de acá a fin de año. Todos esos son fuertes incrementos. Pero nosotros además estamos indignados porque en el informe que da Pons pudimos detectar muchas cuestiones, ¿no? Digamos, de lo que se plantea siempre en los esquemas económicos. A nosotros nos liquidan esta renta petrolera que yo decía, entre un 5 y un 12%, por declaración jurada. O sea, te saco lo que quiero y te pago como quiero, básicamente. Después, el valor promedio, por más que aumente el valor internacional del crudo, nosotros disponemos la liquidación del valor que fija o prefija YPF, que no llega a ser nunca el valor del internacional del crudo. Con lo cual hasta en eso perdemos plata. Lo digo en esos términos porque me parece que la situación es grave. La necesidad de dar respuesta a muchas cuestiones en esta sociedad es necesaria, es imprescindible, pero entendemos que no puede ser que sea siempre el único mecanismo que plantean. Porque eso van endeudando, entonces cada vez que hay que garantizar pagar eso, se van dejando de lado construir los hospitales que hacían falta para llegar a esta situación de otra manera, las escuelas, los barrios que no tienen, las familias no tienen techo. Ayer estuve con los compañeros, los vecinos de la toma Casimiro Gómez, le quitaron el único cable que tenían para poder tener un poco de electricidad, y hay niños, niñas, y al lado está Comasa, que le regalaron las tierras. O sea, concatena toda una serie de situaciones que tiene que ver con que se fijan otras prioridades. Ese es nuestro cuestionamiento. Se ponen en la agenda otras prioridades.
Andrés, te cambio de tema porque ayer dieron a conocer los referentes nacionales del partido, Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que van a hacer un llamado para en las próximas elecciones haya una unidad de la izquierda. ¿Cómo se traduce esto acá a nivel regional?
Sí, nos parecía muy importante poder también en este contexto, ¿no? Estamos en el marco de un año electoral y eso no es menor, y teniendo en cuenta toda esta situación que recién describíamos, ¿no? Digamos que vamos a tener un gran desafío, y desde la izquierda nos parecía importante, por lo menos del PTS, hacer esta convocatoria a toda la izquierda clasista, anticapitalista, a poder sentarnos a buscar justamente un frente más amplio, ¿no? El frente izquierda surgió como una alianza entre tres corrientes políticas que el año anterior se amplió al FITU, el Frente de Izquierda Unida, sí. Y se sumó los compañeros y compañeras del MST, y ahora nos parecía importante, ¿no? Porque nos hemos encontrado mucho en la calle y entendemos de que más allá de algunas diferencias que podamos tener, en estos términos hay que dar un mensaje claro a los trabajadores, a las trabajadoras, a la juventud, a las mujeres, de que de la izquierda nos queremos plantar, de la izquierda necesitamos tener también una referencia política, por eso estamos convocando a los compañeros del Nuevo Más, y otros compañeros de algunas otras corrientes políticas que traccionamos muchas veces juntos en organizaciones sindicales y que nos parece que también se tiene que traducir en, bueno, una expresión política propia de los trabajadores, clasista, anticapitalista, que son de alguna manera los acuerdos principales que tenemos en el Frente Izquierda. Así que estamos justamente haciendo esta convocatoria.
Bien. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por este contacto con la radio.
No, por favor, el agradecimiento para con ustedes. Muchas gracias.
Mira, Andrés Blanco, diputado del PTS en la provincia de Neuquén, contándonos de esta sesión, este intento que tuvo ayer el oficialismo de tratar sobre tablas el endeudamiento y también de cómo están trabajando para las próximas elecciones.